RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La red de reporteros de la zona Centro-Sur presenta su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Bienvenidos.
Reciban un cordial saludo de la zona Centro-Sur. Damos inicio al programa Educación para Todos, el programa académico de nuestra zona. La dirección es de Miguel Ángel Paladines, la conducción de quien les habla, Andrea Paladines Sánchez, con el respaldo de la red de corresponsales.
Les habla John Alexander Lastra, estudiante de Comunicación Social, y hago parte del curso de Cátedra de Estudios Afrocolombianos, donde vamos a hablar un poco acerca de la historia de la comunidad afro. Para ello me acompañan tres panelistas, entre ellos el señor Johnny Cabezas, ingeniero ambiental de la Universidad Nacional, con especialización en gerencia en instituciones educativas y presidente del Consejo de la Comunidad Negra en Palmira. También nos acompaña Carlos Quiñones, estudiante de Derecho de la Universidad Santiago de Cali, y también hace parte de una organización llamada Pacífico Vivo en la ciudad de Palmira. Y por último, el señor Teodoro Rodríguez, administrador de empresas de la Universidad del Valle, y también hace parte de la organización Mingasur Palmira. Les agradezco y quiero empezar hablando un poco acerca de la historia de la comunidad afro. Me gustaría saber sus puntos de vista acerca de la trata, la trata de la esclavización. ¿Cómo aportó esta para el desarrollo económico, por ejemplo, en Latinoamérica, de los antepasados? Me gustaría escuchar primero al señor Johnny Cabezas.
Bueno, pues todos conocemos un poco de historia y sabemos que durante la conquista y la colonia del continente americano, pues hubo necesidad, para la nueva producción que existía en aquel entonces, de traer esclavos o personas esclavizadas desde África, en un magnicidio que se hizo realmente con la comunidad de aquella época, con las personas, y terminamos acá en América los afroamericanos, ¿sí? En este caso afrocolombianos. Al sistema de producción en aquel entonces le sirvió mucho porque pues ellos minería, necesitan mano de obra, y gracias a eso pues las colonias, las potencias se beneficiaron, pero nosotros quedamos acá en América a la deriva, y ahora pues hay una serie de personas trabajando para que ese pueblo que es producto de todas esas situaciones pues tenga una mejor calidad de vida.
De África a América se trajo la población selecta, o sea, se trajeron personas que conocían ingeniería, de astrología, de arquitectura, ya de todas las ciencias, ya lo de las pirámides no es casualidad. Entonces, no vamos a irnos tan atrás, vamos a irnos a la época del colonialismo solamente. Y desde ahí partiendo a América empiezan a llegar hombres y mujeres que conocen de diferentes tipos de ciencias. Eso viene a reemplazar la mano de obra o la obra de mano indígena, que en ese momento estaba en decadencia, que ya estaba a punto de sufrir un decline, y llega en unas condiciones oportunas para el sistema y a fortalecerlo. O sea, no solamente fue en ese momento histórico que se fortalecieron como tal los españoles, desde ahí hasta nuestra época hemos venido viendo la cantidad de aportes que han venido haciendo las comunidades negras, las comunidades afrocolombianas al proceso en Colombia, al proceso de independencia en Colombia, que de una u otra forma también se ha robado parte de esa historia. Pero si cuando llegaron, quiero puntualizar en esa parte, esos hombres que llegaron con esos saberes acá a América, fueron los que de una u otra forma fueron aportando para crear la cultura latinoamericana, que en un momento como es hoy es muy híbrida, pero en ese momento era mucho más confusa porque había retazos de muchas partes, ¿ya? Era un rompecabezas.
Sí, yo quiero aprovechar la oportunidad para saludar el hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a dos damas que nos acompañan en este recinto, a Sari Garcés, la doctora Sari Garcés, y a la futura psicóloga, la doctora Leonor Ortiz. Saludar al tutor Miguel Paladines, que ya nos conocemos en el campo comunal, y saludar a los compañeros Carlos Quiñones y Johnny Cabezas, que hacen parte del proceso de comunidades negras afropalmiranas en nuestro municipio. Entonces, John Lastra, pues yo me voy a referir a un libro que se llama China, el año que conquistó el mundo, 1421, que descubrió el mundo, de Gaby Menzies. Ese libro se marca en un periodo histórico, que es el siglo XV. Creo que para nosotros comprender un poco esta temática tenemos que referirnos al siglo XV. Y Gaby Menzies, un inglés que hace una investigación donde señala que antes que llegaran los europeos de la península ibérica, Portugal, España principalmente, 70 años antes ya habían pasado por aquí los chinos, los asiáticos. Pero bueno, lo que yo quiero referir allí de ese libro es que tanto estos ibéricos, portugueses y españoles, el afán que tuvieron fue el de conquistar nuevos espacios, nuevos territorios, tener el manejo de las mercancías, tener el control del comercio, y ahí se desprende precisamente lo que usted ahorita denominó como la trata negrera. Eso se marcaba dentro de ese afán que tenían esos dos imperios, el portugués y el español, que estaban claramente identificados con la égida de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica amparó siempre ese mecanismo por el cual los portugueses y los españoles accionaron contra poblaciones africanas, en algo que se denominó las bulas papales, que eso ya es otro tema que podríamos nosotros aquí alargarnos un poco más. Pero quería señalar que lo de la trata negrera hace parte de todo un mecanismo para poder dominar mercados, mares, comercio y extensiones a otros territorios.
Después de conocer los puntos de vista de nuestros panelistas que nos acompañan el día de hoy, pasamos a otro tema. Después del esclavismo podríamos decir, Johnny, que se pasó al cimarronismo, ¿no?
Acerca del cimarronismo se entiende como ese proceso que hicieron los esclavizados, ¿cierto?, de rebeldía, de escaparse de las plantaciones, de las minas, e irse para el monte. No había más en ese entonces. Recordemos que apenas estaban conquistando sus territorios y los pueblos eran pocos, ahí todos se congregaban en haciendas. Entonces, a un afrocolombiano, a un negro de ese entonces, que de pronto va a tener un espacio para hablar de cerca de ese término negro, se escapaba, iba para el monte, ahí se encontraba con otras personas en su misma condición, y ellos trataban de construir sus espacios, ¿cierto?, y tratar de liberar a los compañeros que vivían allá. Digamos que esa actividad del cimarronismo debilitó mucho el sistema de producción durante la colonia. Y luego otros factores a nivel mundial hicieron que el modo de producción con esclavos pues no fuera tan rentable como durante tantos años. El cimarronismo fue importante porque dejó ver que esas personas no estaban a gusto, nunca lo estuvieron. Los trajeron de una tierra que era la de ellos a una tierra desconocida, a hacer labores brutales algunas veces, jornadas extendidas, muchos malos tratos. Entonces, el cimarrón era aquel que se rebelaba, que a pesar de las consecuencias, porque a los que los cogían en el tiempo volándose, pues los castigaban de manera brutal, incluso los podían llegar hasta matar. Luego ellos se acomodaron y armaron palenques, armaron sitios donde podían vivir y atacaban caravanas, atacaban plantaciones, y a eso se llamaron los negros cimarrones, que luego en su sistema de organización ayudaron, como decía muy bien Carlos ahora, a esa lucha independentista que tuvieron los países acá en América.
Construyendo ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, un tema de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía. Todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
Estamos de regreso con Educación para Todos, el programa radial de la zona centro-sur.
Frente al tema de cimarronismo, como bien lo explicaba mi compañero Johnny, pues tenemos que decir que el cimarronismo fue una posición que tuvieron que adoptar nuestros antepasados para, de una u otra forma, contrarrestar los efectos de la esclavitud. Al formar los palenques o los quilombos en un momento también, tengo que puntualizar en esa parte, y es que eran verdaderos espacios de construcción política, cultural y social, ¿ya? Eran espacios donde se formaba la gente para que pudieran tener herramientas para poder salir al tema de defender como tal los derechos que estaban siendo vulnerados. Entonces, quiero puntualizar porque en ese tema, hablar, digamos, del cimarronismo, tenemos que hablar de muchos casos, de muchos procesos. Voy a puntualizar en uno que es muy conocido, el de Benco Diojo, que hoy en día, pues sabemos que fue el primero, digamos, el primer hombre reconocido, pues, que se rebeló contra ese sistema, y de una u otra forma fue llamando a otros hombres, ¿ya? Y al crear el palenque de San Basilio, que es hoy día todavía existe y es muy conocido, pues ese fortín político de una u otra forma en un momento fue reconocido por la corona y tuvo que ser declarado como libre, ¿ya? Y así se fueron creando otros palenques, el de Sierra María, en los altos de las montañas también en Montería y todo eso, la compañera Huigua. Hay muchos casos de cimarrones en esa época, pero digamos, no quería puntualizar en ese caso de Benco Diojo.
Para explicar qué es cimarronismo, tendremos que primero decir qué es un cimarrón. Y el cimarrón fue un adjetivo, un calificativo que adoptó el español precisamente contra ese hombre, esa mujer esclava, en el sentido de que para el español cimarrón significaba un animal silvestre. Eso era para un español el término de cimarrón. Es decir, que el español estaba asemejando a aquel hombre y a aquella mujer negra que estaba sometida a la esclavitud como un animal que volvía a ser silvestre. Después de haber sido domesticado para la esclavitud, la ignominiosa esclavitud, con el cimarronismo, el español significaba que volvía a su estado silvestre. Bueno, pero el cimarronismo para el hombre y la mujer negra significó mucho más. Significó, como dicen los compañeros Johnny Cabezas y Carlos Quiñones, significó un proceso por el medio del cual podían ellos alcanzar la anhelada libertad. Fue un proceso libertario. O sea, aquí nosotros hemos hablado muchas veces de que hubo unos grandes próceres que fueron los libertadores, pero mucho antes que ellos, hombres y mujeres negras, iniciaron el proceso libertario, el verdadero y auténtico proceso libertario. Y ese cimarronismo se marca ya, hablando de un periodo histórico, al siglo XVI. Muy bien lo señalaba Carlos Quiñones cuando hablaba de Benco Diojo, que Benco Diojo, el príncipe Bencos, es el representante más significativo de ese proceso libertario que se dio en toda América, que se emuló en Panamá, que se emuló en Brasil y en muchos otros espacios de lo que hoy conocemos como la América Latina.
Una norma que es muy importante reconocer, aparte de los temas de los tratados internacionales, es la Ley 21 de 1991, que establece y aplica el enfoque diferencial en toda la normatividad colombiana. O sea que el enfoque diferencial ya no va a ser solamente a partir de la creación de una norma, sino en todos los temas que tienen que ver con el Estado, porque se vuelve transversal. Pero hablando de cumplimiento como tal de esa norma, si hacemos un sondeo por el panorama colombiano, la mayoría están en mora, ¿ya? La mayoría está en mora. Aquí se creó el tema de créditos condonables para comunidades negras. Aún no hay una aplicación generar una, o sea, si vamos a decir que con eso se está pagando la deuda que se tiene con los afrocolombianos, yo creo que el Estado está orinando fuera del tiesto, válgame la expresión, porque con eso no se va a pagar la deuda que se tiene, ¿ya? Nomás ir a Timbiquí, ir a Raposo, a Cajambre, a los ríos de nuestra gente y mirar la situación. Yo que viví y nací en Buenaventura, no vi clases de sistema. Ahora dígame los de los ríos que ven clases con un computador de cartón. Entonces la competencia, cuando se habla de enfoque diferencial y hablar de competencia ya, de decir, póngame a usted que estudió acá en Palmira o en un colegio donde le enseñaban todos sus sistemas, le enseñaban diferentes cosas que permitían poderse mover en este medio, en este sistema, pues era mucho más fácil. Para mí iba a ser muy difícil venir de la universidad, llegar de Buenaventura a estudiar a la universidad y no saber el sistema. Entonces, incumplimiento de normas, yo creo que en la mayoría no se ha cumplido los objetivos y vamos a ver unos avances de eso cuando se vea ahorita en el 2015 una de las primeras reuniones que se va a dar sobre el tema de disminución de la pobreza extrema en Colombia. De eso va a haber una reunión en el 2015 donde van a estar los presidentes y vamos a ver cuál va a ser el porcentaje que va a establecer el presidente desde el punto de vista del enfoque diferencial.
Listo, muchas gracias. Ahora vamos con Johnny Cabezas, su concepto.
Bien, los compañeros han hablado, Teodoro, por ejemplo, es conocido muy bien de la historia. Carlos también nos han dado muchas apreciaciones acerca de cómo está marcado el problema que tenemos con respecto a la legislación. Yo quiero, digamos, tratar un aspecto un poco diferente. El país sí ha avanzado, bien te ha dicho, ha avanzado un poco en ese sentido. Lo que pasa es que la situación que tenemos los afros en Colombia, a veces la ley contempla lo que enfoque diferencial, acción afirmativa, ¿cierto? Pero muchas veces los mismos colombianos no entendemos o no se entiende por qué al pueblo afro hay que tratarlo de una manera especial. Entonces, los gobiernos, los gobernantes de turno, a veces no entienden y dicen, pues, ¿para qué? O sea, ¿por qué? Si todos somos colombianos. Claro, todos somos colombianos. Lo que pasa es que si nos devolvemos un poco a la historia y vemos que cuando se abolió la esclavitud jurídicamente, primero había unas personas que estaban en el monte, como cimarrones, con unas condiciones muy precarias para vivir. Es decir, no eran ciudades, no había alcantarillado. No había producto, no había empresa, no había escuelas. Y luego cuando liberan a los esclavos, cuando la esclavitud es abolida, pues esas personas, algunos les dicen, vayas, como una cabrita. Porque el ideal de ellos era que no eran personas, que no tenían alma, que no eran como animales. Entonces, usted ya no me sirve para producir, ya no lo puedo tener aquí que me traje gratis, entonces pues lo mando allá. Entonces empezaron a hacerse una serie de asentamientos humanos con necesidades o con la posibilidad de satisfacer sus necesidades muy escasas, sin dónde trabajar, sin dónde estudiar, sin dónde curarse, sin dónde progresar. Entonces los asentamientos de comunidades negras empezaron a sufrir un atraso, pero realmente grande con respecto al resto de la población colombiana. Entonces ese atraso aún sigue estando. Entonces el Estado, a partir de la Constitución del 91, pues algunas personas un poco más visionarias y que entendemos que esto es, la verdad es que hay que hacer algo por todas las personas, dice, bueno, obviamente no es que lo entendieran así, sino que es que las luchas, que de pronto esto no lo hemos mencionado, esto no ha sido fácil y ha habido muchas personas que han dejado la piel, la vida, para poder que nosotros ahora estamos sentados aquí con usted contándole a los colombianos cómo funciona el sistema de los afrocolombianos. El caso es que las luchas han permitido esas leyes, que lo único que tratan de hacer es emparejar un poco esa desigualdad tan grande. Entonces tienen que ver, por ejemplo, con la educación o con el acceso a ciertos beneficios que tiene el Estado para poblaciones que no gozan o que de otra manera no podrían. Por ejemplo, las universidades tienen unos cupos especiales para los afrocolombianos. Y alguien dice, pero ¿por qué tienen que dar el cupo a ellos? Yo, pero es que mire, como muy bien decía Carlos, un pelado que estudió por allá en un río donde el profesor iba más o menos cuando podía, ¿cierto? El día que había creciente, el día que había derrumbe, no había educación, donde no hay electricidad, donde se estudia a punta de vela, con unas cartillas viejísimas. ¿Cómo iba a compararse con uno que estudia acá en la ciudad? En condiciones pobres, sí, pero igual con el acceso a todo lo moderno, el acceso a la televisión, el acceso a los medios, el acceso a la prensa, el acceso a ver lo que está pasando en el país, ¿cierto? Presenta un ICFES, porque las universidades públicas se hacen con el ICFES, porque ahora ya se llama Prueba Saber. Ese pobre muchacho, pues no quiero que me suene como despectivo, sino un muchacho allá del campo, allá de los ríos, de las veredas, ¿qué posibilidades reales tiene de sacar un ICFES que le permita competir con la gente de la ciudad? Muy pocas posibilidades. Tendría que ser un genio, como han aparecido algunas personas que han logrado salir. Entonces, es allí donde es necesario establecer mecanismos que le permitan a la comunidad afrocolombiana tratar de emparejarse, ¿cierto? O tratar de tener, pues, no una ventaja, sino algo que le permita, por lo menos, aspirar a competir en condiciones más o menos iguales. Entonces, la legislación ha apuntado hacia ese sentido. Sin embargo, es muy poca la que se cumple. A veces en el papel la ley es una y lo que realmente pasa es otra, el desconocimiento. Por eso realmente aparecen organizaciones de comunidades afro donde personas que sienten esto, que sienten la necesidad de hacer algo por el pueblo, por sus compañeros, por ellos mismos, por sus familias, pues se empiezan a agrupar y empiezan a ver cómo es que nos vamos a ayudar, qué vamos a hacer nosotros a la hora de tratar de establecer que el pueblo afro pueda salir adelante. Entonces empieza la lucha por cambiar la ideología del colombiano del común. Todavía se piensa desde la colonia y la conquista, se pensaba que el negro, que la persona negra era menos, ¿cierto? Era menos que otro. Todavía se ven esos discursos.
Los invitamos a escuchar los siguientes mensajes institucionales, pero no se despeguen de RV, porque ya volvemos con más Educación para Todos.
Llega a Radio UNAD Virtual, Rumba Criolla, una manera original de escuchar lo tradicional. Viernes 4 de la tarde, Rumba Criolla, solo por la RV.
Estamos de regreso con Educación para Todos, el programa radial de la zona centro-sur.
Entonces, ahora la lucha es tratar de demostrar que es que nosotros no somos menos que nadie, tampoco pretendemos ser más. Que nos tengan en cuenta nuestras capacidades, ¿cierto? Pero el hecho de que porque usted tenga la piel oscura, no lo descarten. Esas son luchas que se vienen dando y que son muy fuertes, que aún están de manera incipiente porque concientizar o concienciar, como decía el profesor Superó alguna vez, concienciar a las personas de eso es difícil. Cambiar estigmas, cambiar paradigmas, cambiar criterios arraigados de crianza, tanto en la población mestiza como en la misma población afro. Mi mamá me decía alguna vez, yo tenía 5 o 6 años, a los blancos no se les mira la cara. Entonces, ahí la criaron así, ¿sí me entiende? Entonces, a veces esos modelos que han venido reproduciéndose hacen que no sea fácil para muchas personas tratar de salir adelante. Yo ahora soy una persona que, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de relacionarme con muchos y, digamos, soy capaz de establecer una conversación con cualquier persona. Me he podido superar. Sin embargo, esas son excepciones. Aquí estamos un grupo de personas que somos excepciones. Todavía falta mucho por hacer por la gran mayoría de los afrocolombianos que necesitan de espacios como este, ¿cierto? Y muchos otros espacios para que esta Colombia se vuelva mucho más diversa de lo que es, pero, o sea, es diversa, pero que aceptemos esas diferencias, que valoremos esa herencia que tenemos nosotros. Realmente, pues, uno se emociona cuando empieza a hablar de estos temas y se toma la palabra.
Tranquilo.
Le ofrezco pues, a los compañeros. Pero yo sé que ellos sienten lo mismo que yo estoy diciendo. Y seguramente los que están escuchando también. Este cuento de la afrocolombianidad y el trabajar por el pueblo afro es bonito y aunque también es bastante frustrante. No siempre es color de rosa las cosas. Organizar personas que han venido estando en diferentes situaciones es difícil. Hay gente que tiene mucho resentimiento. Hay gente que trata y porque el gobernante del turno simplemente no lo ve así, trata de boicotear los procesos. Allí vamos, la legislación está, hemos ido avanzando, pero pues hay muchos aspectos que todavía hacen falta.
Bueno, Carlos hablaba un poco de la educación, la importancia de la educación, Johnny, de la equidad social. Me parece importante, para construir una sociedad, lógicamente necesitamos una óptima educación. Yo quiero preguntarles a ustedes sobre el tema del artículo 32 de la ley 115 que hablaba Carlos Quiñones, alusivo a la etnoeducación. ¿Ustedes creen que la Cátedra de Estudios Afrodescendientes le aporta a la etnoeducación? Carlos.
Cuando se planteó el debate para hablar sobre la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, se decía de que fuera transversal a todo el sistema de educación, o sea, que no fuera una asignatura y que el resto de asignaturas seguían hablando de la misma historia mal contada, ¿ya? Entonces el profesor de historia iba y hablaba de la historia tradicional de la que conocíamos, de que Bolívar fue el libertador, de que tal y todo este cuento que nos han metido, pero el profesor de educación iba y le echaba otro cuento al pelado, entonces el pelado no había quien creerle. El profesor de sociales, de matemáticas, iban a hablar de autores teóricos, en su mayoría, que normalmente tienen conocimiento desde el punto de vista eurocéntrico, pero nada de aporte afrocéntrico, ¿ya? Hablando ya desde el punto de vista que pues aquí no vamos a establecer un mecanismo radical para hablar de afrocentrismo y eurocentrismo, pero sí de que se tuvieran en cuenta que hay autores negros, hay personas negras que han incidido en la ciencia, en la economía y diferentes áreas del conocimiento y no se tienen en cuenta a la hora de citarlos. O sea, no somos objeto de estudio, ni somos objeto de debate, ni objeto de implementación dentro de las asignaturas, porque ese conocimiento tradicional es el que tienen la mayoría de nuestros profesores. Listo, pero entonces, esa cátedra, digámoslo, aquí en Palmira, Teodoro me podrá corregir en esa parte, mi compañero, porque aquí no se estableció como cátedra, sino transversal. Creo que es el único municipio que la tiene, pero no se está implementando. Aquí también hay unas plazas de no educación, creo que eran 72 plazas que se pelearon y quedaron estipuladas dentro de el personal que tenía que ser contratado, y de esas solamente quedaron aprobadas 22, o sea que las 50 se perdieron, o sea que vamos a tener solamente 22 educadores en el municipio, ¿ya? Según ese fue el último análisis que se hizo con la Secretaría de Educación, que lo invitamos a la mesa de concertación afropalmirana, y pues en un informe nos decían básicamente eso. Entonces yo diría que esa cátedra sí puede aportar, pero siempre y cuando se articule con el resto de asignaturas para que sea transversal, no sea una sola asignatura, ¿ya? Sino que sea transversal junto con los otros, o sea que tiene que haber un proceso de formación también de cualificación del resto de docentes para poder implementarla de forma transversal para que pueda tener los efectos que deberían.
Hemos llegado al final del programa radial de la Zona Centro Sur, Educación para Todos. En la dirección, Miguel Ángel Paladines, coordinador de medios informativos de la Zona Centro Sur. En la presentación, Andrea Paladines Sánchez. Agradecimientos especiales a nuestra red de corresponsales e invitados. Este programa llegó a ustedes gracias a los servicios de RUV para la audiencia global en línea.
La red de reporteros de la zona Centro-Sur presentó su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional abierta y a distancia a UNAD. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.